Total, ¿has visto, Gistao, la fotografía del avión en la ladera de ese pequeño acantilado?
Escalofriante, ¿eh?
Oh,
¿cómo se te pone? ¿Todo lo gordo para atrás?
Sí. ¿Todo lo gordo para atrás?
Claro, para hacer contrapeso.
Sí, un poquito como los tigres.
Claro.
Todo lo gordo para atrás.
Está bien, está bien. Todo se pega.
Qué impresión más castiza.
Todo se pega aquí.
Eso,
un exquisito,
¿no?
Un programa exquisito, de verdad.
Me se pone todo lo gordo para atrás.
El piloto que hace lo que puede, lo que pasa es a la cola.
Venga,
total, vamos a ver, mi Mari José no ha vivido una situación como esa jamás.
Sí. Una vez en la República Dominicana, no sé por qué, alguien me convenció de que era muy bonito hacer por un parque natural cercano una excursión. Y había que coger una avioneta. Entonces llegamos a una especie como de solar y había efectivamente una avioneta. Entonces yo dije, ah, bueno, pues ese es el avión. Y me dijeron, no, ese no, el que está detrás, que no se veía. Y entonces el piloto, la verdad, es que estaba vestido de punta a cabo, pero vamos, como de las mejores líneas aéreas. Pero tú te subías a aquello, era un mosquito directamente. Entonces el problema era que hasta que la avioneta cogía altura, la puerta del copiloto, que en este caso era yo la que iba sentada, tenía que ir abierta. Entonces, joder, era como un dos caballos subiendo, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la puerta del dos caballos que se cerraba así, sí, al revés?
No, bueno, tengo pues, para olvidar.
Bien, pues...
Es como el coche de Naranjo.
Exactamente.
¿Por qué tiene que ir abierta?
Pues no lo sé, pero él me dijo, señorita, cuando esto ya vaya cogiendo altura, usted ya puede cerrar la puerta. Entonces yo tuve que ir un rato con la puerta abierta y yo decía, pues vamos a morir, claro, lógicamente.
A ver, tú me dirás.
Eso era para tirarte si no cogía altura.
Exactamente.
Para soltar peso. Señorita, perdón.
Te tiras en marcha.
Sí, sí. Así que nada, pues pasé un momentito así muy agradable. Sí, la verdad que estuvo bien.
Qué bien. Naranjo no, porque...
Sí, yo sí. Yo pasé una... Pero venías tú también. En Valencia, ¿no te acuerdas? Salíamos... Bueno, tú te fuiste para Madrid, nos fuimos Eduardo y yo con más gente. El Valencia... Veníamos de Mallorca, creo. Valencia, Sevilla, que yo no cogía altura ni... Y yo nada más que veía siempre la misma casa y la misma altura. Yeah. Y empecé con la broma con Eduardo, pero luego se me cogió un pellizco a mí en la barriga, gordo. Sí. Pero lo más gordo que yo he oído de eso le pasó a Jesulín Dubrique y la cuadrilla. No sé si Jesulín iba, pero la cuadrilla sí. Aquel año que toreó tanto alquilaron una avioneta, ¿no? Y bueno, venían, el 90% de la cuadrilla, o el 40% era de Morón, no se habían montado en la vida. Entonces empezó a volar aquello y hubo problemas. No. Y entonces pidieron... a poder aterrizar en donde fuera y aterrizar en una comarcal que había, que no pasaban coches. Y cuando se paró, el que era el chofer salió corriendo, era bon histérico del avión, se tiró y se rompió el brazo cuando ya estaba parado.
Y Goyo no ha tenido Hindama en alguna...
Mi relación con los aviones ha sido muy buena. Desde niño yo hacía aeromodelismo, mis aviones de madera balsa y demás, y uno,
Goyo,
de gomas,
perdona,
que perdí,
perdona,
en una parcela.
Es que un avión de aeromodelismo para ti, comprendo que te creas que
digo
es de
tamaño
normal. Un Boeing 737.
Luego hice maquetitas también de plástico y demás. Claro. Yo ya me empecé a montar en un avión la primera vez con 14 años y a partir de ahí disfruto mucho volando. He rezado en un avión. Como en las películas.
Ah, sí, y lo cuentas así, yo rezo siempre. Me santiguo 35 veces.
Los coches.
No. Hay maneras y maneras de rezar dentro de un avión.
Como Keylor Navas.
Tú puedes rezar para tus adentros,
sí,
pues, sin que pase absolutamente nada. Pero cuando estás a punto de estrellarte, te garantizo que rezas en voz alta. Verbalizas el rezo, la oración.
Pero si yo veo mi vida pasar cada vez que me subo un avión.
El tío de al lado y la señora de un poquito más allá, porque estuvimos a punto de estrellarnos en un vuelo, y esto que voy a contar es verídico, es verdad, no estoy exagerando, ¿eh?
A ver.
Un vuelo Ámsterdam-Málaga. Nos metimos en el ojo de una tormenta justo cuando estaba aterrizando el avión. Y ese avión cayó en picado. Luego tuvo, bueno, la fortuna o la habilidad el piloto de remontar el vuelo. Nos íbamos a estrellar, así de claro. Y de pronto veo al señor que tengo, estaba pegado al pasillo, al lado justo, rezando en voz alta y llorando. Y la señora de que estaba a mi lado con las manos puestas en la cabeza. Y yo pues terminé rezando, ¿qué quieres que te diga? Y al final no ocurrió nada. pero yo vi el suelo, lo vi cerca, vamos, que sentíamos que nos íbamos a estrellar. Y eso lo he vivido yo.
Yo soy de las que aplaude al piloto, ¿eh?
Sí, muy americano.
Hombre, sí.
Sí, sí, yo, hombre, pero grandes ovaciones.
Cuando pasas canutas.
No, no, y sin pasarlas.
¿Os acordáis?
No, no, si va todo bien y llego a tierra, ya aplaudo.
¿Os acordáis de esta película de una banda de rock, casi famoso se llama, que creen que se van a caer una situación como la que acabas de describir? Y empiezan a hacerse confesiones mientras caen y le dice el guitarrista cantante: soy gay, siempre te he amado. Y cuando el avión vuelve arriba y dice: bueno,
era una broma. Era una broma.
Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días,
buenos
Carlos
días,
y compañía.
Buenos días, buenos días. ¿Qué hay? La Gindama, pues, ¿dónde, cuándo?
Pues mira, lo mío no sé si fue peor en vuelo o en el aterrizaje. Uh-huh. Veníamos hace unos 20 años de Jordania, de regreso de vacaciones, y el avión despega, e íbamos poca gente, unas 30 o 40 personas en un Airbus enorme, y aquello, miras por la ventanilla, que siempre me gusta mirar mucho, y me veo un caza de combate pegado al lado del avión. Miro hacia el otro lado, y por la ventanilla, que no había nadie sentado, veo otro caza de combate pegado al otro lado. Digo, pues bien, empezamos el vuelo, pero bueno, yo me gusta mucho el tema de la aviación, digo, como estamos pasando sobre Israel, pues serán medidas de protección, de, bueno, de escolta y demás. Salimos al Mediterráneo y de repente el sol, que en teoría lo teníamos de cara, porque ya era hacia la tarde, pues me viene a la derecha, a la ventanilla de la derecha, y empezamos a entrar en el desierto. Al cabo de un rato, gira el sol, se va a las otras ventanillas del otro lado y empezamos a entrar al mar. Y empezamos a hacer un zigzag. Mar, desierto, desierto, mar, los cazas desaparecen, al rato aparecen otros dos cazas distintos, de otra nacionalidad, y yo digo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Llega la hora del aterrizaje, y allí el ambiente, lo que es el pasaje, se cortaba con un cuchillo. Allí nadie respiraba, pasa la hora del aterrizaje, seguíamos derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y yo ya en un acto de valor me levanto, me voy a la azafata y le digo: oiga, señorita, ¿no teníamos que haber aterrizado hace más de una hora? Y aquella toda sonriente me dice: pues eso digo yo, que hace más de una hora teníamos que haber aterrizado, se lo estoy preguntando a la cabina de piloto y no me contestan. Buah, en ese momento, pues el estómago se te va a los pies, te entra un relax total, me siento al lado de mi esposa y me dice: ¿qué te dicen? Digo: nada, cariño. Relájate, disfruta, porque claro, yo ya me veía en cualquier sitio menos en Madrid, que era donde teníamos que aterrizar. Resulta que ese día habían secuestrado un avión camino a Suecia a Punta Pistola. Y nosotros, cuando estamos ya llegando a Madrid, después de 2 horas de vuelo extra, pues al avión, el piloto, siempre me acordaré de él, chapó, extiende los flaps, todos los hipersustentadores, y el avión se queda como parado en el aire. Como un águila parada en el aire, y poco a poco, no se oyen motores, no se oye nada, aquello va acercándose a la pista de aterrizaje, y nos dicen que pongamos pasaje, o sea, el pasaporte en una mano y el equipaje en la otra mano, y en cola de uno en uno para bajar del avión. Y aquello aterriza y se queda en la pista de aterrizaje, ni se acerca a terminales ni nada. Miro por la ventanilla, todos ya mirando por las ventanillas, los pocos que íbamos, y empiezan a aparecer coches de policía, de bomberos, de todo, hacia nosotros. Digo, pues aquí, ¿qué ha pasado? Vamos a bajar del avión y abriendo los motores, los laterales de los motores, los empleados, los técnicos, abriendo todos los motores del avión, la policía, su fusil en mano, apuntando a las escalerillas. Digo, bueno, pues íbamos ya con un susto en el cuerpo, que ya no sabíamos qué estaba pasando. Nos enteramos que con nosotros iba un viceministro del gobierno jordano y su séquito, íbamos amenazados de bomba en el avión, el piloto había estado gastando todo el combustible y no podía bajar de una determinada altura por temor a que estallara la bomba supuesta. Y bueno, cuando llegamos a la sala de recepción de pasajeros, todo lleno de periodistas, y es donde nos enteramos toda la odisea que habíamos pasado.
Pero ¿y esto qué creéis? Que lo que nos ha contado Juan Ramón, ¿que es bueno que te lo digan o que no te lo digan?
Es mejor que no te lo digan.
Sí.
Pero vamos, fíjate el pánico que se puede
imagínate
desatar
que se lo
en ese
dicen
avión.
A Mari José.
No, no, a mí no.
Yo pongo histérico, pero que yo tiro al tío por la ventana.
Pero que no te lo digan, tú ves que están pasando cosas. O sea,
bueno,
tranquilo,
tú ves que
no
están pasando cosas, pero si te dicen esto que está pasando porque hay una bomba en el avión, macho.
Pero vamos a ver, él se tenía que haber dado cuenta cuando iban los cazas al lado. Air Force One no es la marca de un avión ni de una compañía, no. Que fue donde él se montó.
Ahora, esto es insuperable, ¿eh? Tenemos que...
Sí, no,
hemos empezado fuerte.
Claro, Miguel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Alguna ginda en concreto?
¿Cómo?
Claro. No lo ha pillado. Claro. Lo de ginda no...
¿Algún susto en concreto?
Sí. Es lo de Triana, sí, muy gordo, muy gordo. Fue hace un par de años, íbamos a hacer una visita a la base militar española en Marjanjou, en el Líbano, y el vuelo lo hacíamos en esa compañía, en la compañía Pegasus, esa que se ha caído ayer. Y en esa misma compañía, porque era más barata que había. Íbamos un grupo de un máster sobre seguridad y liderazgo y esas cosas, y el Ministerio de Defensa nos había permitido que hiciéramos una visita a la base de Marajú, y allí nos trataron maravilloso y nos enseñaron todos los temas que en lo que estaban haciendo allí, ¿no? Pero nosotros nos costeábamos nuestro vuelo, como es lógico, y era muy baratito, y fuimos en esta compañía. Salimos de Madrid, hicimos una escala en la capital de Turquía. Y la capital no, en Constantinopla, que es el nombre que tenía antes, que
Estambul.
No me acuerdo desde ahora.
Estambul, sí, la capital es Ankara.
Exactamente. Y después cogimos otra vez un avión de esa compañía para ir a Beirut. Llovía, no vea lo que llovía, y llovía millones de metros cúbicos de agua por minuto.
Millones.
Y como el avión era muy baratito, pues es de eso que te llevan en un autobús hasta la punta para coger el avión. No se veía a través de los cristales del autobús, y cuando llegamos al avión estuvimos allí por lo menos 10 minutos, porque yo creo que no habían llegado todavía ni los pilotos. Al final abrieron, nos montábamos en ese avión y despegamos. Claro, con la que estaba cayendo, yo cuando el avión despega y no ha pasado ni un minuto, que está todavía casi a 45 grados así subiendo, aquello empezó a dar golpes a la derecha y a la izquierda, y yo decía, si estamos a 100 metros del suelo, pues nos caemos, porque si un avión está muy alto, pues puede hacer locura, pero si está a 100 metros del suelo y hacía estas cosas, pues yo creo que nos matábamos allí todos, ¿no? Yo era el más viejo del grupo, porque yo tenía 70 y tantos años, y allí eran todos estudiantes o posgraduados de 30 años, 35. Allí se empezó todo el mundo a chillar, porque lógicamente aquello se caía. A mi izquierda iba un chaval, un alumno también de ese curso, de Bilbao, joven, que se quedó más tieso que Tutankamón, tieso, y blanco. Y yo la verdad es que, no sé si por inconsciencia o porque ya uno ha vivido o por lo que sea, yo le decía a los demás, tranquilo, que no pasa nada. Otro, y yo le decía al de Bilbao, y yo que no pasa nada, que de verdad que no pasa nada. Y yo, como soy una persona con imaginación, ya me imaginaba las noticias en España, un avión que iba para la base aérea de... para la base de militar de Marajú en Líbano, y se ha muerto un montón de gente que iba a hacer la visita. Fue horrible, pero yo reconozco, y es extraño, pero reconozco que no pasé mucho miedo, quizá porque por inconsciencia, puede ser que sea por inconsciencia, pero en un momento pensé, avión de marca que ni se sabe. ¿Quién lo pilota? Ni se sabe. De aquí.
Vamos. La marca del avión.
La marca del avión ni se sabe.
Cayen millones de metros cúbicos por minuto.
Por minuto. Sí. O sea, estaba cayendo la mundial, vamos.
Eso quiere decir que llovía más que el día que enterraron a Zafra. Que el ataúd era de zinc y flotaba la espuma. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Pues vamos a ver, lo mío es algo mezcla de los dos anteriores, pero complicado con África negra. Vamos a ver, año 74. Yo me dedicaba a vender los excedentes de Domecq de lo que se llamaba el saltaparapetos en la guerra. El brandy tres cepas, que por cierto iba metido en botella con corcho, quitabas el corcho, había que bebérsela entera, y que ya no lo quería nadie en España, y me mandaron a ver si se conseguía meter allí para los animistas, que son los de la religión, que tenían costumbre de echar al suelo detrás de los muertos, en los enterramientos, en los funerales, bebidas alcohólicas. Los ricos echaban scotch, o sea, escocés, whisky escocés, y los pobres pues echaban lo que podían siempre que fuera alcohol europeo que les daba importancia. Y yo todo lo que vendía era para tirarlo al suelo. Fíjate tú qué gracia.
La calidad que tenía lo que vendía era.
Iban las plañideras y como no, eran pobres, pues tiraban el 13 para que lo van tirando. Bien, pero vamos, quedé muy bien en la empresa porque conseguí venderlo.
Qué bueno,
bien,
yo no sabía esto.
El hecho es que yo iba a los países más raros. Y en uno de los vuelos me tocó ir de Cotonou, República Popular de Benín, uno de los 5 países más pobres del mundo, a Douala, Camerún. Estos están uno a derecha y otro a izquierda de Nigeria, que es un país inmenso, ya sabéis. Sobrevolando, el avión era un carabel, el avioncito aquel francés, un carabel que ponía unas pegatinas que ponía Air Gabon, y debajo quitaban la pegatina y debajo ponía Air Finland, es decir, los finlandeses lo habían usado todo lo que quisieron y luego se lo vendieron medio rebotado a los de Gabón. Nos montamos en el avión y a mi lado cayó un inglés que decía que había viajado por toda África, yo entonces tenía 30 añitos, y claro, pues yo con él me fiaba de lo que él me decía. Subimos y cuando empezamos a atravesar Nigeria se pone aquello de noche. Y lo que decía es el anterior que ha contado, que caía agua, pero agua, vamos, tormenta africana tremenda. Pero se complicó porque empezó a caer granizo, pero granizo de huevos de paloma, ¿eh? Un granizo espantoso. Claro, un avioncito pequeño, a las 3 de la tarde se hizo de noche, y un granizo que hacía un ruido en el avión, un ruido espantoso. Total, que yo le miro al inglés y el inglés me hace como muy superado, me hace así con la mano, nada, tranquilo, esto es normal. Digo, bueno, pues será normal. Seguimos con el lío y se ve que el piloto intentó pasar la tormenta por arriba. Y se tiró para arriba, los motores al máximo, y aquello no había manera. Se ve que no pudo y entonces, sin avisar y sin decir nada, hizo todo lo contrario, tiró para abajo, pero claro, tan tiró para abajo que parecía que nos caíamos, lo que dijo el primero también, por eso digo que me he acordado. Y de pronto, para abajo a toda leche, y en esto yo le miro al inglés y el inglés me hace con la mano como diciendo, hasta nunca. Digo, la madre de Dios.
Se despedía.
Bueno, pero más o menos aquello, fin, está usted vivo.
Sí, vamos. Que me dieron ganas de meterme el pasaporte en la boca para que se supiera quién era después al encontrar los restos. Bueno, total, aquello fue tremendo. Empezó a pegar bandazos porque, hombre, yo volaba bastante entonces y yo de arriba abajo pues he visto muchos, pero de derecha a izquierda no he visto tantas veces. Pegaba unos trallazos de derecha a izquierda del avión pues de 2 o 3 metros. Se cayó la azafata, se partió la clavícula, se cayeron las maletas de arriba, la gente gritando horrorizada, y yo acojonado, si se permite la expresión. Total, que ya llegamos y se ve que el tío no sabía para dónde esto, se tiró para abajo y por debajo de la tormenta fue mirando, vio un río y por el río, al final nos dice, por la única vez que habló, vamos a hacer un aterrizaje de emergencia en Lagos, la capital de Nigeria, donde no teníamos previsto aterrizar. Y efectivamente, se tira y ¡pum! Y aterrizamos en Lagos. Yo ya me relajo, le digo al inglés, ¡ay, por Dios, menos mal! Estaba esto. Y en ese momento vuelve a hablar el piloto y dice, las autoridades nigerianas no nos dejan quedarnos y nos obligan a subir otra vez. Claro, seguía cayendo la misma piedra. Y entonces yo le digo al inglés, ¿cómo vamos a subir a la misma tormenta, por Dios? Digo, yo me tiro aquí, yo me bajo. Dice, ten cuidado, tú traes un visado de Nigeria. Le digo, ¿yo qué coño voy a traer visado de Nigeria si no íbamos a Nigeria? Dice, pues ten cuidado que te meten 3 días en una cárcel de aquí y te van a salir novios que no veas. Claro, yo me lo pienso, claro, los nigerianos, los hausas nigerianos tienen 2 metros, son como los que juegan a baloncesto. Digo, uy, por Dios. Digo, no, quita, no me vayan a tirar de las orejas y no es mi cumpleaños.
Historias de Jindama en los aviones, aventuras en aviones de medio pelo, esos aviones y esos aeropuertos que dicen...
¿Os acordáis de lo que contó aquí Manolo Sanchís, sí, aquí en el programa deportivo de la noche, sobre el viaje del Real Madrid a Tenerife el día que perdió la Liga? que iban en dos aviones, uno se averió, Mario Conde prestó el suyo, y en el aire tuvieron un problema de que se rompió el aire acondicionado, se pusieron en 40 y tantos grados. Manolo Sánchez dijo que pidió a la azafata que no entrara más en la cabina porque se iban a desnudar para soportar el calor. Bullo iba con el pasaporte o el carnet en la boca. Y que llegaron, cuando llegaron a Tenerife, habían adelgazado todos 6 kilos. Y dice, no, no. Dice Manolo Sánchez que por eso perdieron la liga. Aquí en el atletismo ha habido una reacción un poco.
Sí, no nos descojonamos de milagro. Vamos.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Buenos días. Y digo que me ha chafado un poco el tema María José. Yo soy también un atlético, anciano atlético.
Muy bien, señor.
Y me ha chafado un poco el tema.
Vaya.
Esto, yo también es un viaje que hice con mi mujer. Hicimos a Santo Domingo por cuestiones de trabajo y me invitaron a hacer un pequeño viaje luego a la República de... No a la República, a Samaná.
Ahí fue, señor. Ahí fue.
Entonces, yo también me pasó lo mismo con mi mujer. En el aeropuerto, un pequeño aeropuerto, nos dejaron allí las maletas y dijeron... Bueno, pues luego les llamaremos, claro, nosotros no nos llamaba nadie, ya me acerqué y les digo, bueno, ¿cuándo salimos? Dice, dentro un poco y con las maletas. Dice, no, las maletas cojan a ustedes y las llevan a ustedes. Todo muy bien, tal. Entonces nos entramos en la pista y cuando llegamos a la pista yo me iba a un avión, pues de estos de 30 pasajeros, de él, por supuesto, y me dice, no, a ese de ahí, al pequeño. Y era una avioneta. Yo al ver a mi mujer pálida, yo me quedé también pálido los dos, y me dice, no, si no pasa nada, entren ustedes. Entonces entramos, nos sentamos y vimos el piloto, yo al lado, copiloto, sí. Y mi mujer detrás. Y las maletas detrás. Entonces, casi las maletas le molestaban a mi mujer, ¿no? Sí. Bueno, total, que era un día que hacía una tormenta de este tipo tropical. Yo estaba un poco asustado.
Me voy a subir yo enseguida.
Mi mujer pálida. Total, que le digo, bueno, no pasará nada. Y me dice, no, esto es muy fácil y tal. Bueno. Arrancamos, la verdad que era un juguete aquello, boom, subimos, y la tormenta derecha, la tormenta izquierda, nosotros por el centro. Aquello era una libélula, se movía por todos lados. Pasamos los Haitises, que eran unos pequeños montículos, que yo decía, como caigamos aquí no podemos aterrizar, ¿no? Total, que mi mujer yo la veía rezar, yo la decía, oye, no tengas miedo, que aquí no pasa nada. Y yo estaba, vamos, yo tenía más miedo que ella, aunque era del Atleti, yo tenía más miedo que ella. Total, que llegamos a... aterrizamos, era una pista pequeña, aterrizamos allí, y cuando llegué al hotel, tengo que reconocer que escondí los calzoncillos a mi mujer y me los lavé yo.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Cómo fue su ginda?
Pues la verdad es que la mía también fue más o menos en una zona similar, Centroamérica. Centroamérica, yo con mi mujer recién casados, estupendo, y nos dicen en el hotel, ¡buah! Pues ahora teníamos que volver a la capital y nos comentó, hay una manera de volver a la capital, que es un avión, y entonces tú te vas paseando por toda la costa del Pacífico, tú vas viendo desde el aire unos paisajes preciosos. Pues venga, pues nos apuntamos. Sin problema, nos apuntamos, cuando llegamos al aeropuerto, nos ponemos a mirar, a ver, ¿dónde es esto que está? Claro, es que el aeropuerto era una simple pista de tierra, rodeada por la selva en los dos lados, y aquello, lo último que tú me imaginabas era que era el aeropuerto, y de repente, pues, veías aparecer un tractor viejo remolcando una avioneta, ¿vale? Que la verdad no generaba mucha confianza, la paraba allí delante tuya, se bajaba un hombre y decía, pues venga, vamos a subirnos en los equipajes y a subirnos. Bueno, los equipajes y a subirnos, éramos 8 personas las que teníamos que montar la avioneta. Y cuando ese hombre nos pone la avioneta delante, cada uno que llevábamos una maleta de estas de viaje importante, entre los mismos pasajeros nos pusimos a decir, bueno, ¿por qué no dejamos en el hotel el equipaje y ya nos lo mandarán por correo o lo que sea? Porque es que el equipaje y nosotros, esto no sube. El piloto con toda confianza en el mundo, sí, hombre, sí, aquí no pasa nada, dándole patas a las maletas para que cupieran en el hueco y todo, porque claro, los maletones eran maletones importantes de parejas de estas recién casados y allí no había manera de que cupiera ese equipaje. No, pero sí, que cabe, bueno, pues venga, vamos a ver, ya que nos lanzamos a la aventura, Eso es. Ahora cogemos, nos montamos en el avión y prácticamente lo mismo. O sea, el piloto y yo, que soy el más atrevido, pues adelante de copiloto con él. Se pone eso, intenta despegar. La pista terminaba en el mar y entonces tú veías que aquello hacía y el mar que llegaba, que llega al mar, esto no se levanta, me cago en 10, fíjate por dónde, vamos a pegarnos un baño en el Pacífico de escándalo. Y cuando ya está prácticamente, tocaba el agua, levantó para arriba, ¡oh! Todo el mundo allí, ¡oh!
Como la montaña rusa.
Pero lo peor del tema es que ese avión era un avión tipo autobús de línea, o sea, que paraba en todos los hotelitos de la costa hasta que tú llegabas a la capital. Entonces, llegamos y aterrizamos en pistas similares durante 5 veces. Entonces, claro, tú te dabas una vueltecita y cuanto más relajado estabas viendo el paisaje precioso, por cierto, se relajó quien se relajara, porque yo he buscado el piloto, yo veía que de vez en cuando el piloto hacía como en las películas, le daba golpecito a los relojes que tenía allí, marcándole la altura y demás, hacía pum, 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 pum. Yo veía que la aguja esa temblaba, digo, venga, ¿dónde? Bueno, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, pues cuando más relajado estaba, cogía el piloto, daba un giro brusco y se enfilaba casi en picado, porque claro, las pistas eran de tierra y además de tierra súper cortitas. Entonces, los giros de aterrizaje eran a lo brujo, a lo bestia. Enfilaba derecho para abajo en picado y nosotros ya, esto que pasa, que pasa, que pasa. Y tú ya veías cuando estabas a punto de llegar a tierra, veías un espacio que ese era la pista de aterrizaje. Entonces, el piloto enfilaba hacia la pista, y tocaba tierra. Por cierto, muchos agujeros. Tú ibas dentro del avión cuando aterrizaba dando saltos, igual que si fuera, no sé, peor que en el camino de Rocío en un trazón. Recuerdo que había una pareja que iba un americano un poco alto, que cada vez que aterrizaba se tenía que poner la mano en la cabeza porque topaba con la cabeza. Pegando botes. Sí. Y cuando ya el avión casi paraba, otra vez lo mismo. ¡Otra pasión!
¡Qué divertido! Lo pasaron ustedes, bomba.
Bueno, y decíamos, bueno, ¿y ahora aquí qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que el hombre este metió las maletas a patar porque no cabían. Bueno, pues allí resulta que había otra pareja más con otro montón de maletones. Esto es imposible. Lo echamos a suerte de que baja, ¿cómo hacemos? ¿Esto cómo va? Bueno, pues lo mismo, así 5 veces, menos más, que en las paradas era como el autobús. Había gente que se bajaba y había gente que se subía. Claro, cuando tú llevabas ya 2 aterrizajes de eso, pues tú ya lo que te hacía era quedarte mirando a los nuevos que habían entrado. Ya los demás nos reíamos diciendo, tú verás a esta gente ahora. Y claro, ya nosotros nos reímos y los nuevos se ponían a decir en el despegue,
dice Espósito, recomiendo un vuelo táctico a pocos metros del suelo para que no te alcance el ataque tierra-aire a bordo de un Hércules en Kualina, al norte de Afganistán, inenarrable, por las pequeñas ventanillas se diferenciaban hasta la cara de las ovejas sorteando molinas.
Eso le pasa por esas zonas emocionantes.
Claro. Sí, yo aconsejo a todos los que han llamado que se compre una botellita de coñá 13 para ese que usaba. Se le quita todo.
Agua del Carmen. Agua del Carmen.
El que vendía el individuo. Sí, este sí, que sí.
La última. Juan Antonio, buenos días.
Buenos días,
don Buenos Carlos. Días, señor. ¿Y usted cómo lo pasó?
Pues mire usted, yo trabajaba en el Ciba Coloneo, al lado de Martín del Puerto, donde estaban los hangares, y reparaba los ultraligeros. Y decidí sacarme el carnet de piloto civil. Y vine a dar con un individuo, que voy a dar el nombre al último, porque es un gran amigo mío. La cuestión es que siempre hacíamos la misma ruta en la avioneta, en una rally. Y venga a dar vueltas y nada. Y un día me dijo, bueno, este sábado ya vamos a cambiar la ruta. Y si quieres traerte un amigo tuyo, pues te lo traes. Y la cuestión es que yo me traje un amigo mío, que es chapista, pero es tartajoso. Y nos subimos en la avioneta. Yo me pongo en el lado izquierdo, pues ya como piloto para llevar la avioneta, mi amigo se pone atrás y veo que Manuel Martínez, el piloto instructor, le da una bolsa de plástico a mi compañero. Y bueno, vamos a salir, vamos a tomar altura, vamos a cruzar Mirabete, dirección Torre Agüera, por Monteagudo, ¿vale? Pues nada, tomamos altura y seguimos. Y este hijo de su madre sabía, que eso sabía positivamente lo que pasaba ahí. Cruzamos Mirabete y el avión, la avioneta, pues cae en pérdida.
Vaya.
Juan Antonio, mete motor. Yo vengo todo el motor metido y el avión no cayó en picado, cae por plano. Bueno, el rato que está cayendo por plano, eso no se lo deseo a nadie. Uh-huh. Es una cosa que no te espera, él lo sabía, pero llegamos a Monteagudo, o sea, baja el avión hacia abajo, se estabiliza, volvemos a Monteagudo, empiezo a dar, vuelvo a mirar a Beto otra vez para la sierra y que no toma altura. Y no toma altura, sino que queda la vuelta y empezar a hacer círculo y subir para arriba. Bueno, pues para arriba. Y yo mirando a mi compañero había llenado la bolsa ya. No había abierto la boca. Se llama Enrique. Damos la vuelta. Y cuando llegamos otra vez a Ceiba Colonia para tomar tierra, se venga, que tú vas a tomar tierra solo. Pues yo que no lo había hecho nunca, ni me habían enseñado, empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y bajaba en picado. Dice, no, tira para arriba los mandos, tira para arriba los mandos. Y yo tirando para arriba los mandos. Y la cuestión es que atrás no lleva rueda, lleva un arao. Sí, nah. Pues se podían plantar patatas, ¿eh? Y todo lo que quisiera, lo que dejé en la pista de tierra. Pero es que cuando nos bajamos de la avioneta, yo miré a Manolo, ¿qué te iba a decir? Y miré al Enrique, el piloto, que era el chapista, una cara descojonado, o sea, descojonado, descompuesto, amarillo, la bolsa y la cosa que viene en la mano, sin abrir una palabra. Cuando bajó me dijo, hijo de puta, fue lo único que me dijo.
¿De seguido?
Sí, no se atrancaba.
Ay, Dios mío. Lo de las avionetas es otro modo. Yo casi me cargo a un común amigo nuestro, a Tacho de la Calle, pilotando yo una avioneta en Villanueva de la Cañada. Él era el piloto, pero me dejó llevarla un ratito.
¿Tacho lleva avioneta?
Tacho ha tenido avioneta toda la vida. Y es piloto y sabe pilotar muy bien, ¿eh? La avioneta está chiquitita.
Yo tengo dos amigos con avioneta, los dos se llaman Manolo.
Sí, y ya te han dicho,
sí,
¿no?
No, no, y todo el que tiene avioneta siempre quiere que un amigo se suba,
sí,
a la avioneta.
Sí, sí, es verdad. A mí
me llevo a dar una vuelta, Manolo. Dice, te recojo bien, en Sevilla, pero... te llevo a dar una vuelta. Digo, Manolo, que no,
no,
coño,
no, que yo no soy de eso.
Que no, hombre, que muchas gracias. Historias de la aviación. Precaria, por supuesto.